Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y saludos amigos, les habla Tomás Regalado.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente a aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Así es, Karen, a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como el resto del mundo. Estos son los titulares de hoy.
Estados Unidos anuncia nuevas medidas contra funcionarios venezolanos. Denuncian detención de periodista estadounidense por la contrainteligencia de Nicolás Maduro.
Ni les paremos bolas, compatriota.
Chavismo anuncia manifestaciones para enfrentar a convocatoria de Guaidó.
Por el libro no aparece ese año, no aparece nada.
Reclaman por la desaparición de personas en Cuba.
Y en los deportes, Lourdes Gurriel Jr. pega su segundo jonrón de la pretemporada.
Este es el Noticiero Televisión Martí.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, anunció hoy nuevas medidas contra el régimen de Nicolás Maduro y ratificó el compromiso de la Casa Blanca con una Venezuela y una Cuba libres de los regímenes que los oprimen. Grisel González amplía.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, reconoció la importancia de la comunidad latina y su aporte a Estados Unidos y enfatizó el compromiso de la administración Trump para continuar empoderando a sus integrantes. Entre otros temas, habló también sobre la necesidad de una inmigración ordenada y abordó la crisis política, social y económica que azota a Venezuela.
Es notable lo que está ocurriendo en Venezuela en los últimos años. Venezuela fue una vez una de las democracias más ricas y vibrantes del hemisferio occidental, pero bajo el mandato socialista de Nicolás Maduro se ha convertido en la más pobre. Hoy es notable que 9 de cada 10 personas en Venezuela viven en la pobreza. Más de 3 millones de venezolanos han salido del país para huir de la brutalidad y privación del régimen de Maduro. Desde el comienzo de esta administración, el presidente Trump ha liderado los esfuerzos para aislar al dictador Maduro a través de sanciones económicas y por medios diplomáticos. La semana pasada viajé a Latinoamérica para llevarle un mensaje a nuestros aliados en la región y al pueblo de Venezuela. Nicolás Maduro ha accedido de forma ilegítima al poder y Nicolás Maduro se tiene que ir.
Pence dijo que los Estados Unidos se sienten orgullosos de haber sido el primer país en reconocer a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela y resaltó que 50 países lo siguieron en ese reconocimiento.
Se lo dejamos saber claramente a los líderes del mundo. No pueden haber espectadores en la lucha por la libertad de Venezuela. Estados Unidos hace un llamado a todas las naciones a reconocer a Juan Guaidó como presidente de Venezuela.
Agregó que continuarán con la lucha para lograr una Venezuela democrática y anunció nuevas sanciones.
De hecho, hoy el Departamento de Estado anuncia que Estados Unidos va a revocar 77 visas, incluyendo la de muchos funcionarios del régimen de Maduro y sus familiares. Y vamos a continuar responsabilizando al régimen de Maduro hasta que se restaure la libertad en Venezuela.
Agregó que todos saben y que el pueblo de Venezuela sabe que el opresor no ha actuado solo.
La verdad es que la única manera con la que Maduro reclama su poder es con la brutalidad de quienes lo apoyan y la ayuda que él recibe de la Cuba comunista. Como le dijo el presidente Trump a la comunidad venezolana exiliada en Miami, Maduro no es un patriota venezolano, Maduro es la mascota de Cuba. El pueblo de Venezuela sabe que los gobernantes de Cuba son los verdaderos imperialistas del hemisferio occidental. Por décadas, Cuba ha tratado de crear estados que sean sus clientes a través de la región, embaucándolos con la asistencia humanitaria, enviando doctores al exterior que no son más que sirvientes a los que pone en peligro. Mientras el resto de los países exportan bienes, Cuba exporta despotismo. La influencia de Cuba ha llevado el fracaso a Venezuela y ha llegado el momento de liberar a Venezuela de Cuba.
Pence habló también del compromiso del presidente Donald Trump con el pueblo cubano.
La verdad es que hay una razón más por la que el presidente Trump ha mantenido su promesa. Necesitamos revertir la política fallida de la administración anterior hacia Cuba, porque el pueblo cubano tiene el mismo derecho a la libertad de nacimiento que Dios nos dio a todos. Y en esta administración, yo les prometo que siempre va a ser que viva Cuba libre.
Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Estados Unidos exigió este miércoles la liberación inmediata del periodista estadounidense Cody Whittle, que según medios de prensa fue detenido en Caracas por los servicios de seguridad de Nicolás Maduro. Kimberly Bryars, secretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio de los Estados Unidos, dijo en Twitter que el Departamento de Estado estaba al tanto y muy preocupado por los informes de que un periodista estadounidense había sido detenido. Ser periodista no es un delito. Exigimos la liberación inmediata del periodista ileso, escribió Bryars. Añadió que Maduro prefiere reprimir la verdad antes que enfrentarla. Cody Whittle, corresponsal del Canal 10 de Miami, ha trabajado en Venezuela durante varios años como corresponsal de diversos medios de los Estados Unidos, entre ellos ABC News y el Miami Herald. La desaparición de Whittle junto a su asistente, Carlos Camacho, fue reportada por la organización no gubernamental Espacio Público en Caracas.
Y Karen, tanto la oposición liderada por Juan Guaidó como el chavismo han convocado manifestaciones para este próximo sábado 9 de marzo en Venezuela, mientras Estados Unidos aumenta la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro. Alejandro Marcano Santelli amplía.
En medio de sus esfuerzos para lograr una transición pacífica en Venezuela, la administración del presidente Donald Trump extendió este martes la declaratoria de emergencia nacional sobre Venezuela, una medida que fue impulsada por el expresidente Barack Obama en 2015 y en la que asegura que el país sudamericano sigue representando una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Además, en la Casa Blanca redobló la presión con la suspensión de visados a decenas de aliados de Maduro. La medida llega horas después de que el Departamento del Tesoro sancionara a 6 altos mandos chavistas de seguridad por impedir el ingreso de la ayuda humanitaria el pasado 23 de febrero.
Tenemos muchos planes, hay muchos pasos que podemos tomar que pueden afectar, por ejemplo, su economía, su sistema financiero, a los miembros del régimen. Y pasos entre líneas que hemos tomado en el pasado. Y discutiremos internamente para usarlos contra el régimen si son necesarios.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, insistió en que aún quedan muchas acciones multilaterales para alcanzar el retorno de la democracia a Venezuela.
Sépanlo muy claramente, la presión apenas empieza. La movilidad social ahora es que va a la calle.
En las calles de Venezuela se medirán nuevamente el chavismo y la oposición, liderada por un cada vez más popular Guaidó, que convocó a una nueva y masiva movilización. Por su parte, Maduro, en un acto de conmemoración de los 6 años del anuncio de la muerte de Hugo Chávez, declaró que dicha manifestación será contrarrestada por marchas chavistas que calificó como antiimperialistas. Maduro rompió el silencio oficialista sobre el retorno de Guaidó a Venezuela el pasado lunes.
Mientras una minoría alocada continúa con su odio, con su amargura, allá ellos. Ni les paremos bolas, compatriotas. Vamos a pararles al trabajo, al estudio, a la unión nacional. A ellos ni les paremos bolas.
Entre tanto, en Ginebra y con ocasión de su discurso sobre la situación en el mundo, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, aseguró este miércoles que la crisis política, económica y social en Venezuela se ha visto recrudecer por las sanciones internacionales.
Esta situación ha sido exacerbada por sanciones y la resultante crisis política, económica y social es alarmante. El número sin precedentes de venezolanos obligados a dejar sus casas y su país también tiene serias consecuencias en toda la región.
El Consejo de los Derechos Humanos de la ONU volverá a tratar más profundamente la situación en Venezuela el próximo 20 de marzo. Esta mañana, la Cancillería de Maduro declaró persona non grata al embajador de Alemania, Daniel Kreiner, alegando actos de injerencia y le dio un plazo de 48 horas para salir del país. Alejandro Marcano Santelli, Noticiero Televisión Martí.
Y las sanciones que continúan imponiendo los Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro ya están surtiendo efecto en la conducta financiera de la banca internacional respecto a las inversiones extranjeras en Venezuela. José Pernalete, de La Voz de América, nos informa.
Mientras más presión se ejerce sobre Nicolás Maduro por vías de sanciones de Estados Unidos, se acorrala más a los identificados corruptos de ese gobierno. Pero estas medidas han provocado efectos colaterales en el sector financiero estadounidense, afirman sus representantes.
En el pasado, cuando hemos visto sanciones eran bastante sencillos, digamos. Uno figuraba en la lista un narcotraficante, pero ahora tenemos particulares, oficiales de gobierno, PDVSA. Entonces, para poner todo eso en los filtros y en los sistemas de monitoreo, siempre sale una alerta roja.
David Schwartz, presidente de la Asociación de Banqueros Internacionales de Florida, FIBA, por sus siglas en inglés, afirma que a partir del recrudecimiento de las sanciones, hay bancos que deben enfocar a su equipo en investigaciones prácticamente en capitales venezolanos o simplemente no se hacen negocios.
Hay que analizar casi cada operación, hay que medir el costo, el beneficio, el riesgo, cuando uno tiene que determinar, ¿trabajo con Venezuela o no lo hago?
Inversionistas como el venezolano Octavio Del Amo, dedicado a la creación de escuelas en Estados Unidos, es testigo del declive en el crecimiento de negocios en Miami por el escrutinio de los capitales venezolanos.
Los venezolanos ahí tenemos, pues, digamos, sentimientos encontrados, ¿no? Por una parte nos alegra que se presione a este tipo de pandilla que está ejerciendo el poder en Venezuela, y por otro lado, pues nos toca en parte sufrir las consecuencias de esas restricciones económicas que establece el gobierno.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes, para saludar a todos los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el Noticiero Televisión Martí, así Karen, como en el cañonazo de las 9.
Así es, Tomás, especialmente a los residentes del Mégano, Santa María del Mar y Guanabo, en las playas del este de La Habana. Bueno, por supuesto, en La Habana. A esas playas yo iba muchísimo.
¿Sí?
Sí.
A ver si un día lo voy yo.
Con Cuba en libertad.
Así es. A todos, muchas gracias por acompañarnos.
Ya volvemos.
Ya regresamos.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
En Nicaragua se incrementa la violencia.
Allá en Venezuela no hay vecina.
Están en sintonía con el Noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Síntesis y objetividad.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
La desaparición de personas en la Cuba castrista sin que el gobierno comunista dedique los esfuerzos necesarios para encontrarlas o explicar los hechos continúa siendo, desafortunadamente, un tema de actualidad, como nos presenta Diario de Cuba en el siguiente reportaje.
Le dijeron que se había fugado cuando él se encontraba
en inanición se encontraba plantado y padecía una enfermedad de diabetes mellitus, donde se supone que, nosotros suponemos que quizás haya muerto en un plante.
Y él intentó llegar a la base naval para buscar mejoría económica principalmente. Fue sorprendido en el intento y entre 10 de la mañana, 12 del día, lo sorprendieron y lo ametrallaron, que eran a tiro en esa zona. Que hasta este momento no sabemos de nada.
Enrique Mustelier Sosa y Guyen Chamizo Sayas denuncian la desaparición de sus padres en contextos diferentes, uno en la prisión y el otro en el perímetro fronterizo de Guantánamo. Nunca han podido saber nada de ellos.
Los abogados tienen miedo iniciar un proceso como ese. Me aconsejaron que para iniciar ese proceso yo tenía que salir del país. Primero porque podía ser yo el próximo desaparecido o quien iniciara el proceso.
Pues el tercer día de la muerte de mi papá, le dijeron, no está enterrado en un cementerio de Guantánamo. No especificaron aquí, allá, no especificaron. Yo tomé la decisión de ir al cementerio San Rafael y preguntarle, y nada, ni fecha, no hay fecha. En el libro no aparece ese año, no aparece nada.
En ambas familias han ocurrido secuelas.
Mi hermana se exilió en Ecuador. La mujer de él está en España exiliada también con mi hermano, con mi hermanito. Y actualmente tiene miedo de regresar a Cuba por las cosas, porque ya han hecho un poco de fuerza. En internet existen algunos artículos y cosas acerca de su desaparición.
Mi hermano contaba que en ocasiones tuvo que hacer de tripa corazón, como decimos los cubanos, en vender un alimento de tres para mantener siete, y todos los meses era así.
Enrique ha sido advertido por parte de la policía política para que no haga denuncias sobre la situación de su padre.
La esposa de él le hicieron una advertencia, a mí también me hicieron una advertencia, que el culpable de eso era él, que él estaba evadido, que a él nadie lo había desaparecido, que no tratara de sofocarlos, ¿no? De llevar este problema a instancias internacionales ni nada similar.
Aunque a muchos les gustan engañar, son pocos los que les gustan ser engañados. Y nosotros en este momento estamos buscando la verdad, queremos la verdad.
Huellas de Cuba para Diario de Cuba.
El fantasma de la implantación de un nuevo periodo especial en Cuba sigue cobrando fuerza en las redes sociales, pero ahora un informe con estadísticas actualizadas analiza esta teoría. Yoandy Castañeda nos amplía.
Según pronostica The Havana Consulting Group, organización con sede en Miami, la crisis económica que atraviesa Cuba se agudizará en los próximos meses y de no abrirse a un sistema de mercado, el país podría caer en un nuevo periodo especial, la grave depresión en que quedó sumida la isla en la década de los 90. El informe cita que el intercambio comercial entre Cuba y Venezuela, que alcanzó un pico histórico cercano a los 8.500 millones de dólares en 2012, hoy apenas alcanza los 2.000 millones, Maduro lo que supone una caída del 74%. Añade que el transporte aéreo entre Cuba y Estados Unidos en 2018 se contrajo un 18.3% con respecto del año anterior, una tendencia en declive iniciada en el último trimestre de 2017. La situación ha ido empeorando desde diciembre pasado, coincidiendo con las festividades de fin de año.
Esto va a ser un desbarajuste. Tendremos que comer hierba, como los caballos, porque, déjense ustedes.
La carne aquí, eso es candela. Cuando viene algo aquí, no puede ni coger nada. Pues la gente todo lo dan por el trasmano y eso. Y uno tiene que conformarse con lo que dejan. A pellejer el puerco esa, pasar un fin de año malo.
La falta de mantenimiento y una infraestructura obsoleta en las industrias nacionales llevó primero a la denominada crisis de la harina entre diciembre y enero pasado, que dejó a la mayoría de los cubanos sin pan ni sus derivados.
Y entonces vine para acá caminando, ya es una persona mayor, pero imagínate, si no como, tengo que comer algo.
Y ahora es el aceite. La casi desaparición del producto que afecta a Cuba sigue acaparando la atención mediática, al punto de que la escasez crónica llegó hasta el oficialista noticiero de la televisión cubana.
Fallaron los buques, nuestra principal materia prima es el aceite,
y hubo un desarreglo en la entrada de buque y eso nos dejó sin materia prima.
El canal oficialista recogió el testimonio de usuarios que lamentaron que el producto haya desaparecido de las tiendas y que cuando llega las cantidades no satisfacen la demanda.
El problema con el aceite que no abastecen bien.
El informe de Davara Consulting Group sostiene que si la economía cubana no ha colapsado, ha sido gracias al exilio, un 90% del cual se asienta en Estados Unidos y aporta anualmente alrededor de 7,000 millones de dólares entre remesas en efectivo y en mercancía. En Estados Unidos viven cerca de 2.2 millones de cubanos, un 90% de los cuales se encuentra en el estado de la Florida. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Los programas de ayuda a las personas que han sufrido los embates de los ciclones y tornados en Cuba no funcionan o no existen prácticamente, ya que el gobierno y los trabajadores sociales no dan respuesta a estos problemas, a los que, según el portal digital Cubanet, se añaden la corrupción y la bolsa negra.
El subsidio, programa de ayuda para las viviendas destruidas o en malas condiciones en Cuba, llega al 2019 con problemas de organización, falta de personal y mala calidad en el trabajo de los arquitectos de las comunidades, según reconoció el periódico oficial Granma.
Vino la arquitecta como dos veces, miró las condiciones de la vivienda, escribió, después al cabo de eso trajeron la aprobación, eso ya hace 3 años y pico. Y entonces tengo los papeles ahí por gusto porque no han venido nadie.
Para uno conseguir un subsidio uno tiene que tener una mitad. Porque últimamente tú allá a ver si se puede y siempre te vendan cosas, pretextos. Y yo y mi tico me he ido a ver si puedo resolver para mi problema en mi casa y eso. Que estoy en una situación crítica y no he podido resolver, siempre me pilotean eso. Si tuviese una mitad fuerte, bueno, quién sabe, tal vez pueda resolver. Pero bueno, hasta el momento no he podido resolver nada.
Este programa es esperado por cientos de necesitados de vivienda a lo largo y ancho de la isla, ya sea por afectaciones por eventos climatológicos o por falta de viviendas.
Ahora mismo una persona como nosotros, que no tenemos grandes recursos, nos da un suicidio y es bueno.
Otro problema, redundan los materiales asignados a los beneficiados por los subsidios, que casi siempre están en falta en los puntos de venta.
Y la vivienda ahora está peor todavía, porque la madera del techo está partida porque se ha podrido por el agua. Que ha caído el aguacero del cielo, el agua que cae del cielo, la que ha podrido en los palos del techo. Por lo menos la cocina se está cayendo y nadie ha venido a dar respuesta de nada, nadie ha venido a ver nada, ni la trabajadora social, porque hace como 6 o 7 meses que no sé de ella porque no viene al área y nadie ha dado respuesta de nada.
Por otro lado, la corrupción también ha estado presente.
En el banco aquí de Guantánamo hay unos cuantas gente presa. Porque hay veces que para resolver tu problema tú tienes que indensarle algo ahí. No es que si tú vas a cobrar o pedir un préstamo ahí, si tú no le sueltas nada no te resuelven. Tienes que darle y hay veces, bueno, hay corrupción. Y eso no es solamente aquí en el banco que aguantamos, casi en todos lugares así. Si no resuelves los problemas de ellos, no te resuelven.
Anderlay Guerra Blanco para Cubanet.
Amigos, ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos en Cuba que nos ven diariamente en vivo en el Noticiero Televisión Martí, edición estelar, y después en el Cañonazo de las 9.
Claro que sí, cuando regresemos, Tomás, Bobby Salamanca Jr. nos trae las noticias deportivas más destacadas del momento. No se vayan.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz. Polarización horizontal.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
Bueno, les contamos, un cubano lucha por convertirse en la próxima estrella de La Voz España. Y Disney proyecta una serie de televisión con los sueños de una cubano-americana de 12 años.
Karen, pero eso no es todo. Así es. Y también un estadounidense criado y adoptado por un cubano encabeza la lista de multimillonarios mundiales. Roxana Romero tiene todos los detalles.
Milsemé competirá con otros aspirantes en la llamada batalla final de La Voz España. El nativo de Camagüey, de padres haitianos, impresionó a todos los jueces del concurso televisivo que transmite Antena 3 con su interpretación de Three Little Birds de Bob Marley. Mel forma parte del equipo Luis Fonsi, quien calificó al músico cubano como el propio sol.
¡Que viva Cuba! ¡Que vivan todos esos músicos que tocan todos los días! ¡Gracias!
Y hablando de series televisivas, la cadena Disney Plus lanzará un nuevo programa titulado Diary of a Female President, o Diario de una Presidenta Femenina. El mismo trata sobre las aventuras de una niña cubanoamericana de 12 años de edad que sueña con convertirse en presidenta de Estados Unidos y narra sus deseos en un diario. El guión, que se convertirá en la primera serie de Disney Plus, fue escrito por la natal de Miami, Ilana Peña. Según Disney, se espera que los episodios lleguen a la pequeña pantalla para el otoño. Y mientras tanto, la revista Forbes acaba de publicar su lista anual de los billonarios mundiales. En ella figura la estrella del programa de reality, Kylie Jenner. Con solo 21 años, Jenner se convirtió en la integrante estadounidense más joven de la lista. Según la publicación, sus ganancias alcanzan $1 billón. Jenner es la fundadora y dueña de Kylie Cosmetics, una línea de maquillaje. Y si se preguntan quién encabezó esta lista, que incluye 2.153 billonarios, pues se trata de Jeff Bezos, un estadounidense criado por un cubano. Bezos es el presidente de Amazon y es la persona con mayor ganancias en el 2018. Su valor, según la revista, se registra en $131 mil millones. Roxana Romero, Noticiero Televisión Martí.
Y ahora en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo, muy buenas tardes.
Muchas gracias y hola, ¿qué tal, amigos de la Isla Cruz de Cuba? Comenzamos la mañana con temperaturas en los 20, 24 grados. Gran parte de la región oriental, Camagüey con 21 grados. La región occidental, está llegando el frente frío, amaneció con 20 grados Santa Clara, Cienfuegos 21, 21 La Habana y gran parte del resto de las estaciones entre 21 y 23. De hecho, solamente se sintió un poco el amanecer en la parte occidental con temperaturas un poco más frescas, así que van a descender mucho más esta noche y mañana en la noche. Güines con 18.3, Bauta 18.1, Bainoa 17.7, Tapaste 17.5, Jovellanos 17.5. Realmente esto fue que refrescó por irradiación la tierra pierde el calor durante la noche. Y estamos hablando tanto Tapaste, Jovellano, Isla de la Juventud, una estación reportando 17.8, pero las máximas, gran parte desde Matanzas al este, como el frente todavía no ha cruzado, no había cruzado, Indio Atuay con 33.2, Jovellanos 33.2, Colón 33, Velasco 33.5, Veguitas, qué calor, 33.9 y Contramaestre 33 grados. Quiere decir que gran parte del centro y este de la isla ha tenido bastante calor. De todas maneras, ya estamos viendo los secos, que son bastante débiles, del sistema frontal avanzando sobre la región oriental. Cruzó sobre el sur de la Florida, en gran parte del sureste de los Estados Unidos, congelación llegando hasta las inmediaciones de Orlando. Pero repito, el tiempo ya mayormente despejado en el occidente y esto va a hacer que las temperaturas bajen considerablemente esta noche. Sagua la Grande mayormente despejado, Camajuaní, Santa Clara, alguna nubosidad, Yaguajay, Jatibonico. Y progresivamente el sistema frontal avanza hacia el este y por eso estamos esperando algo de lluvia. Para la capital del país, el pronóstico para mañana es 24 grados. Me refiero a gran parte de las zonas costeras, Casablanca, El Vedado, Miramar, 24. Si usted vive en Alta Habana, incluso puede ser algo menos. Temperaturas frescas, mayormente despejado. Eso es la máxima en horario de la tarde. Así que vamos a estar por lo menos dos o tres días muy cerca o por debajo del promedio climatológico. Y luego, ya a partir del tercer día, las temperaturas vuelven a subir de esta línea mágica, con temperaturas en calor nuevamente por encima del promedio climatológico. ¿Cómo amanecemos mañana? Temperaturas algo frías, es una noche, yo diría, de invierno, en pleno marzo, 21 grados San Antonio, que casi nunca hace frío, Pinar del Río 16, el resto de las estaciones 17, 18, acá en Nueva Gerona con 21 grados, pero muchas estaciones hacia el interior, tanto de Mayabeque como de Matanzas y el occidente del país, las temperaturas van a ser mucho más frías. Mañana le vamos a mostrar seguramente 13, 14, 15. En horario de la tarde, las máximas en 24, 26. En Girón está dando 31 grados prácticamente en la costa sur, sin sentirse los efectos de ese sistema frontal. Y las mínimas también en la región central mañana un poco más bajas. 16, Manaca, Santa Clara, 18, 19 el resto de las grandes ciudades, Cienfuegos, Trinidad, Santi Spíritus, pero muchos puntos, incluyendo Fomento, incluyendo puntos también, otros puntos de la provincia de Villa Clara y Santi Spíritus pudieran estar con temperaturas mucho más bajas. El oriente cubano también va a sentir algo de fresco, pero miren la tarde, en vez de 30, 33, toda la zona para mañana me está dando temperaturas frescas de 26 a 29. Nos vamos al oriente, Camagüey amanece con 20, Las Tunas 21, Holguín 21 grados, Santiago 21 grados. Y en la tarde, no tanto calor, la mayor parte de las estaciones ya no vamos a tener 33 ni 32, estaríamos hablando de 27, 28, 29 grados como temperaturas máximas, así que la zona frontal llega hasta allí. Noten cómo irá avanzando y consecuentemente el oleaje se sentirá de forma bastante elevada en gran parte de la costa norte. Por cierto, en la costa sur también. Hay que decir que si usted vive cerca de la costa sur, Santa Cruz, por ejemplo, Santa Cruz del Sur, ahí mismo no hay oleaje, pero ya el Golfo de Ana María y Guacanayabo, con este viento del noreste, pues en parte de ese golfo el oleaje va a subir considerablemente y este es el panorama para mañana en la tarde. Estamos calculando bastante oleaje en gran parte de la costa norte del país. Y estos son los resultados que estamos hablando de un metro, tal vez más de un metro. En muchos momentos puede llegar hasta casi dos metros. En todo el noreste, por lo menos desde Camagüey al noreste y desde Holguín hasta Cabo, hasta Punta de Maicí, dos metros, incluso tres metros. En la parte sur, menos oleaje, recuerde, si está muy cerca de la costa. Pero si se aleja de la costa perfectamente y afuera del beril, estamos hablando de más de un metro de oleaje. Así que a prepararse porque incluyendo las zonas de plataforma van a estar bastante movidas las próximas horas. El sistema frontal avanzando, ya estacionándose en la región oriental hacia jueves y viernes. Y esto implica un poco de lluvia, no mucha, pero alguna lluvia siempre afectando en especial la costa norte en los próximos días, mientras el anticiclón está acá, y luego las temperaturas subiendo porque el aire irá girando al este y al sureste a partir ya de los próximos días. Así que ese es el panorama que tenemos de aquí al domingo. Se desintegra, se disipa el sistema frontal y ya las temperaturas regresan a condiciones bastante cálidas. De momento, para la capital del país, subiendo las temperaturas. Recuerden, tenemos un par de noches frías, pero luego sube en horario de la tarde y ya el sábado pudiéramos estar hablando de 28 grados. Y esto es lo que pudiéramos tener ya a partir del domingo, 29, incluso el martes, miércoles con 30 hasta 32. Y en los Estados Unidos, le estoy diciendo porque es la conexión que tenemos con Miami y Estados Unidos, una gran conexión Cuba-Estados Unidos, de sábado a domingo tenemos el cambio de hora, llega la hora de verano. Sigue aquí en este espacio de noticias.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El Paris Saint-Germain fue eliminado de la Champions al caer 3-1 ante el Manchester United, en lo que sin dudas es otro resultado sorpresivo de octavos de final. A la debacle del equipo francés se une la del Real Madrid, que parece haber tocado fondo tras ser eliminado este martes. Tanto la prensa como los hinchas están pidiendo mucho más que cambios. Los principales diarios deportivos reflejaban esta mañana el momento agrio por el que pasa el Madrid. Para muchos, el mejor club del mundo. Y es que ha sido demasiado en muy poco tiempo, como lo cuentan desde España.
El Ajax eliminó el martes al Real Madrid de la Liga de Campeones, goleando 4-1 al equipo blanco en la vuelta de los octavos de final. Los goles de Hakim Ziyech, David Neres, Dusan Tadic y Lasechone llevaron al club holandés a los cuartos de final del torneo continental, sin que de nada sirviera el tanto testimonial de Marco Asensio.
Bueno, destrozados en el sentido de que no estábamos acostumbrados a estas alturas de temporada, no pelear por ningún título. Fastidiados también porque nos vamos de nuestra competición, ¿no? Donde hemos sido los reyes durante mucho tiempo, sabiendo lo difícil que era, pero bueno, como te digo, creo que el equipo está ahora mismo hundido, lógicamente, porque sabemos que no nos jugamos nada a estas alturas, pero bueno, somos hombres y hay que estar en las buenas y en las malas.
En apenas una semana, desde que el miércoles pasado cayó en semifinales de la Copa del Rey ante el Barcelona, el Real Madrid se quedó sin opciones para esta temporada, tras resultar descartado sucesivamente de Copa, Liga y ahora Champions.
Pues sobre todo de pedir disculpas, yo creo que ellos no se merecían un partido así y al final pues estamos muy desilusionados y muy disgustados por lo que hicimos hoy.
Definitivamente es el fin de una era. Lo que empieza mal termina mal. El técnico sin palmarés, sin récord, jugadores ya muy crecidos.
Un poco de motivación principalmente también, porque si tiene los jugadores que tiene de canter y le saca y no hace fichajes, pues apaga y vámonos.
Bueno, seguramente vendrán cambios, pero la verdad es que cuando se habla de la Champions en los últimos 10 años, el Madrid casi siempre estuvo en la mesa a la hora del banquete. 4 títulos, como se puede apreciar en esa gráfica. Además, en otras 4 ocasiones fue al menos semifinalista. La falta de Cristiano Ronaldo sencillamente ha sido abrumadora. Vamos a las Grandes Ligas. Pretemporada este martes, el cubano Lourdes Gurriel Jr. conectó su segundo jonrón de la Liga de la Toronja. Llevó la pelota lejos sobre el left center field. Esa fue su factura en par de turnos. Su compatriota Kendrys Morales se fue en blanco en 4 oportunidades. Y se ha filtrado que los angelinos están considerando ofrecerle una extensión de 350 millones por 10 años a su estrella Mike Trout. Y ayer el pelotero les dio otro argumento para que no se arrepientan. En la tercera entrada soltó un bombazo hacia el center left, segundo cuadrangular que batea esta primavera. Y en Tampa, el fenómeno Aaron Judge pegó un bambinazo de 3 carreras ante los Bravos. Hizo swing al primer picheo, fue su tercer jonrón de la Liga de la Toronja. Se fue de 3-2 en ese encuentro. Ahora su promedio ofensivo anda por 400. Les cuento que Giancarlo Stanton se fue con un hit en 3 turnos al bate. Y el taiwanés Su Wing Lin fue clave en la victoria de los Medias Rojas sobre los Nacionales este martes. En el cuarto acto botó la pelota del parque, jonrón que igualaba a una carrera. Esa misma entrada completaba el racimo de 7 en un sencillo al prado izquierdo. Ganó Boston por 8-4. Y bueno, el Madrid.
Ay, Dios.
Pero no solo el Madrid, lo del PSG es también horrible. O sea, ellos estaban a punto de caramelo, ya estaban festejando que iban a acabar con el Manchester United, pero se le vino la torta también, así que...
Tú lo que quieres parece... hacer es deprimirme a mí, al productor general, al managing editor, al escritor.
Es que yo creo que en estos octavos de finales de la Champions
vamos
se verán horrores.
Vamos a pensar y hablar de los Yankees, de la F1, de otras
cosas. No les recuerde las desgracias.
Bueno, vamos a ver qué le pasa con el Barcelona, esperemos a ver. Vamos a cruzar los dedos.
Vamos a ver.
Cruzalos tú.
Te estaremos esperando, como siempre, Bobby.
Sí, es Bobby.
Y ahora, amigos, queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchas gracias.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora desde tu móvil.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Teléfono móvil, Android o iPhone.
Descárgala ya.
El grupo Immigration Policy reaccionó a las nuevas cifras dadas por el gobierno sobre inmigrantes indocumentados en la frontera sur. Laura Sepúlveda, de La Voz de América, informa.
Estos son los números más altos de solicitantes de asilo, familias, niños y población vulnerable que hemos visto antes.
Poblaciones procedentes de Centroamérica, particularmente de Guatemala, Honduras y El Salvador, representan un 60% del total de las aprehensiones que han ocurrido en la frontera suroeste, señala la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, CBP, por sus siglas en inglés. Según Sarah Pierce, analista de política de Migration Policy Institute, esto es resultado del mensaje del gobierno.
Creo que muchas de estas familias escuchan la retórica de la administración, escuchan que la administración está pensando en implementar políticas realmente duras y creen que necesitan llegar a Estados Unidos mientras tienen la oportunidad.
Según el reporte correspondiente al mes de febrero de 2019, se registraron 66.450 detenciones, de las cuales más de 36.000 son miembros de familias que vienen juntas, menores de 18 años con padres o un adulto responsable.
Muchas de las familias cruzan la frontera entre puertos de entrada, lo cual es una entrada ilegal, pero lo hacen para solicitar asilo, que es un proceso legal.
La Oficina de Aduanas y Protección de Frontera revela que, adicional a la cifra señalada, 9.653 personas intentaron ingresar al país, pero son consideradas como inadmisibles por no cumplir los requisitos para la solicitud de asilo. Sarah Pierce resalta que, aunque históricamente ha habido cifras más altas, el perfil de los inmigrantes es distinto.
Tiempo atrás, la mayoría eran hombres solteros que venían a trabajar a Estados Unidos.
Según un comunicado del comisionado de CBP, Kevin K. McElinian, el gran aumento de familias y niños que están cruzando presenta un reto único para sus operaciones e instalaciones. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y el régimen de Daniel Ortega y la oposición rompieron el estancamiento en sus conversaciones en busca de una salida a la crisis política en Nicaragua al definir una hoja de ruta para negociar con las autoridades católicas y evangélicas como testigos.
El gobierno y la oposición de Nicaragua lograron el martes definir una hoja de ruta para negociar. El acuerdo fue alcanzado tras 5 rondas de diálogo entre el gobierno de Daniel Ortega y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Las partes invitaron a la Iglesia Católica y Evangélica a actuar como testigos del proceso. La alianza había pedido la presencia de representantes de la ONU y la OEA como garantes internacionales del diálogo, pero el gobierno se opuso, por lo que las partes resolvieron que designarán a los garantes una vez aprobada la agenda del diálogo. La oposición reiteró que su objetivo es conseguir la liberación de los presos políticos, restablecer garantías constitucionales como el derecho a la protesta y la libertad de expresión e información, así como lograr adelantar las elecciones presidenciales de 2021. El gobierno de Ortega, por su parte, busca restaurar el clima de paz y seguridad necesario para la recuperación de la economía, golpeada por la violencia y por sanciones internacionales. Ortega aceptó volver a la mesa con sus opositores luego de un fracasado diálogo en junio del año pasado, por la represión de manifestaciones que dejó al menos 325 muertos, más de 700 detenidos y miles de exiliados en países vecinos, según organismos de derechos humanos.
El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales estadounidense aseguró el miércoles que hay signos de actividad en un sitio norcoreano de lanzamiento de cohetes, lo que podría significar que Pyongyang está volviendo a operar dichas instalaciones.
Corea del Norte relanzó la reconstrucción de un sitio de lanzamiento de satélites inmediatamente después del fracaso de la cumbre entre Kim Jong-un y Donald Trump en Hanoi. Así lo aseguró el miércoles el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales estadounidense. El centro, que se basa en el análisis de imágenes satelitales, aseguró que apenas 2 días después de la fallida cumbre sobre la espinosa cuestión de los programas nuclear y balístico de Pyongyang, se detectó una nueva actividad en el sitio de Sohae, en el noroeste del país. Y agregó que esta instalación no registraba actividad desde agosto de 2018, por lo que el movimiento podría ilustrar una determinación frente al rechazo estadounidense de la solicitud norcoreana de un alivio de las sanciones. Sohae es utilizado para colocar satélites en órbita, pero puede ser adaptado fácilmente a los misiles balísticos. La comunidad internacional sostiene que el programa espacial norcoreano encubre un programa de armamento. En septiembre pasado, al cabo de una reunión con Kim, el presidente surcoreano Moon Jae-in había anunciado que Corea del Norte aceptó cerrar en forma permanente el sitio de pruebas de motores de misiles de Sohae, así como la plataforma de lanzamientos.
Hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí, en el Noticiero Televisión Martí, edición estelar.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
¿Usted cree que de llegar a la presidencia termine con este programa?
Para estar al día con los temas noticiosos, manténgase informado con los comentarios, análisis y discusión de José Luis Ramos y sus colegas de Radio y Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos.
El acontecer de 7 días en un programa sobre Cuba y el mundo.
¿Usted piensa que el Gorbachev de Cuba va a ser Miguel Díaz-Canel?
Problemas sociales.
Brasileños
y también, perdóname.
Esta semana en Televisión Martí.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
Miles de personas participan en los carnavales de las Islas Canarias y la ganadora de este año como reina del evento es de ancestros de Guinea Ecuatorial, la antigua colonia de España. La agencia Reuters tiene los detalles.
Las Palmas de Gran Canaria ya tiene reina.
Se llama Erika Echuaca y este año participaba por primera vez en el concurso. Su fantasía, volar sin alas con tonos dorados y muchas plumas, la ha coronado como reina y ella casi ni se lo podía creer.
¿Qué va? Si yo ni me iba a presentar, mi amor. A mí me ha venido todo rodado y lo voy a agradecer eternamente, de corazón.
Esta educadora social con familia de Guinea Ecuatorial fue la undécima en desfilar, entre las 16 aspirantes a un título muy deseado.
Estoy súper ilusionada porque es un sueño de toda mi vida.
En esta gala no faltó el color, el ritmo de los tambores y el acento brasileño este año.
Ya que estamos una noche en Río, que hemos sido la alegoría del carnaval, queremos que también a través de este vestido seamos conscientes de que el mundo lo tenemos que cuidar.
Cada diseño con un mensaje.
Primera vez que se presenta una candidata de mis características, XL, entonces vamos este año a romper un poquito el molde.
Porque además cada vestido ronda los 80 kilos.
El peso del casco, bueno, cargar con el traje.
Y en Tenerife el carnaval salió a la calle con la reina dando el pistoletazo de salida.
Estoy muy contenta y muy orgullosa y la verdad que con ganas ya de ver al pueblo.
Calles convertidas en fondos marinos pero muy animados.
Peces de fondo, peces de fondo.
Aquí está bonito.
Está claro que el carnaval hay que vivirlo.
Bienvenidos una vez más a los deportes. Por estos días en la NBA, la mayoría de las miradas están clavadas en el defensa James Harden, quien ha convertido los partidos con más de 30 puntos, digamos que en parte de su rutina. Este martes los Rockets se fueron hasta Toronto para enfrentar a los Raptors y Harden volvió a tener otra jornada tremenda con 35 unidades. Anotó tres canastas de larga distancia. Chris Paul fue quien más trabajó en la organización y sumó 10 asistencias para finalmente vencer con marcador de 107-95. Los Celtics, por su parte, visitaron a los Warriors. Kyrie sumó 19 cartones por el quinteto de Boston. Además, repartió 11 asistencias. Pero la gran figura fue Gordon Hayward, jugando desde la banca, encestó 30 puntos en 28 minutos, camino a un triunfo por paliza de 128-95. En Memphis, Mike Conley vivió la mejor noche de su carrera. Alcanzó la cifra de 40 tantos por primera vez. 19 de estos los anotó en el último cuarto, lo cual fue decisivo para que los Grizzlies vencieran a los Wolves por 120-111. Y la piloto alemana de Fórmula 3, Sofia Florsch, quien sobrevivió a un aparatoso accidente en noviembre pasado en China y sufrió en ese accidente una fractura en su columna vertebral, regresó este miércoles a los entrenamientos. La joven de 18 años dijo que, a pesar de todo, nunca ha renunciado a su sueño de convertirse en piloto de Fórmula 1. Y este accidente fue realmente, es un milagro que haya salido viva de ahí.
No solamente que es un milagro que salió, sino que se estrelló contra la pared. A los 3 días la operaron, a las 3 semanas ya estaba haciendo rehabilitación y ya estaba ya corriendo autos.
Creo que fue el
eso es lo que tú estabas tratando de decirme hace unos minutos. Estábamos él y yo aquí.
Y es que cuando uno tiene 18 años, esas cosas suceden así. O sea, uno se recupera. Si me pasa a mí a los 50,
uno pasaba la noche sin dormir y se iba para la escuela el otro día como si nada.
Dijiste tú que tienes 50. Nosotros no tenemos esa edad.
Bueno, para ya nada, llegarán. Yo no sé que ya llegarán. ¿Tú crees que se van a quedar ahí?
Cada etapa tiene su encanto, eso definitivamente. Gracias, Bobby. Hacemos, amigos, una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí Edición Estelar.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
A Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la Internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos. Estás viendo Televisión
Martí. Los fabricantes de autos se han vuelto cautelosos en su comunicación sobre autos autónomos. Los espectaculares productos anunciados originalmente para el 2020 se han pospuesto para enfrentar la complejidad y el costo de estas tecnologías.
En el Salón del Automóvil de Ginebra, los autos eléctricos están en todas partes. Pero a pesar del furor que causaron en años anteriores, ya casi no se ven vehículos autónomos.
Había un gran entusiasmo por esas tecnologías. Ahora notamos un poco menos porque toma algo de tiempo. Hubo algunos incidentes que ocurrieron, incluso algunos serios, pero no muchos. Y eso podría ser por lo que la gente está menos entusiasmada y no espera que lleguen mañana.
Vehículos desarrollados por Tesla y Uber estuvieron implicados en accidentes durante sus etapas de prueba, pero no por ello las marcas han dejado de invertir grandes sumas en investigación. La semana pasada, los dos gigantes alemanes de alta gama, BMW y Daimler, anunciaron que unirán sus esfuerzos en esta área. Ya no hablan de coches autónomos, sino de sistemas de asistencia y conducción en autopistas altamente automatizada, listos para ser comercializados a mediados de la década de 2020.
Hay dificultades técnicas, es decir, para una computadora manejar todas las circunstancias, todas las situaciones, incluso las que son excepcionales, toma tiempo programar todo eso. Y hay también problemas legales, hay problemas desde un punto de vista regulatorio. Esas son las cosas que se están tratando aquí en las Naciones Unidas.
Además, los gastos son otro tema a considerar. Algunos reconocen que el costo de un automóvil privado autónomo podría ser demasiado alto en comparación con su valor para el cliente. Sin embargo, hay un posible mercado para transportes de pasajeros y taxis autónomos, vehículos cuyo costo de tecnología se compartirá. En el escenario más optimista, expertos esperan que el 15% de los vehículos sean autónomos para 2030.
Y requirió un mes de trabajo de parte de una pareja de agricultores de Manitoba, en el centro de Canadá, pero valió la pena. Acaba de ser reconocido por el libro Guinness de los récords como el mayor laberinto de nieve del mundo.
Bienvenidos al laberinto de nieve más grande del mundo. Está al sur de Winnipeg, en Canadá, y tiene 2.789 metros cuadrados. Fue construido por una pareja de agricultores de la zona, que ya eran especialistas en laberintos, pero de maíz. El de nieve les requirió mucho más trabajo.
Hicimos nuestra propia nieve. Eso llevó de 2 a 3 semanas de trabajo. Cuando tuvimos suficiente nieve, comenzamos con el proceso de construcción. Calculamos que tendríamos 300 cargas de nieve en el laberinto, y luego está la montaña de nieve.
La estructura final cuenta con paredes de 1,80 m de altura sobre un piso de unos 50 centímetros de nieve. Las temperaturas glaciales de la zona, a menudo de menos de menos 30 grados Celsius, han ayudado a conservarlo. Y el intenso frío no asusta a los curiosos, que acuden a diario desde su inauguración a inicios de enero. Fue divertido porque teníamos que encontrar los braseros, así sabíamos que estábamos avanzando. El laberinto acaba de ser registrado en el libro Guinness de los récords, algo que puede atraer aún más turistas, lo que permitiría a sus dueños sacar provecho de la inversión.
Bueno, Karen, y así termina esta edición del Noticiero Televisión Martí. Y ya saben que siempre estamos en radioytelevisionmartí.com.
Claro que sí, en nuestra página web. Además, pueden enviarnos comentarios, fotos, videos, sugerencias, lo que usted desee, a noticierotelevisionmartí@gmail.com, nuestro correo electrónico. Muchísimas gracias.
La verán ahí a las 8 de la noche en Karen a las 8. Así y yo es. De regreso a las 10 en la edición nocturna del Noticiero Televisión Martí. Muchas claro gracias sí. por la sintonía. Chao.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los